Quique Basad, que es epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Con los datos que tenemos hoy, ¿qué evaluación hace respecto a la situación de la tercera ola? ¿Podemos anunciar que estamos en el final?
No. Cada vez que hemos anunciado algo, eso se ha visto asociado a una relajación por parte de la sociedad, de las medidas de prevención y siempre a un repunte posterior, ¿no? Hemos de ser muy cautos. Estamos en una tendencia descendente y eso es muy bueno y debemos congratularnos, pero no estamos ni mucho menos al final de la tercera ola. Estamos empezando a bajar.
Decía ayer el portavoz del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, que de aquí a unas semanas, y es textual, estaremos en una situación realmente buena. ¿Se atreve usted a hacer un pronóstico similar?
Yo creo que debemos ser un poco más cautos, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, que es donde resido yo, habíamos visto una tendencia descendente muy, muy buena y por primera vez en muchos días, antes de ayer y de ayer, empezamos a ver datos que cambiaban, ¿no? Y tenemos una incertidumbre en la ecuación, que es la variante o las variantes nuevas más contagiosas, y podría ser que ahora empecemos a ver el efecto o el impacto de la mayor transmisión de estas variantes. Y por lo tanto, yo no cantaría victoria antes de estar seguros de que estas tendencias descendentes se mantienen.
Uno de cada cuatro infectados, un dato que se nos ha comunicado en las últimas horas, lo están por esa variante británica. En algunas comunidades autónomas, la prevalencia de esta variante es del 50% y en otra menos del 4%. ¿A qué se debe esta disparidad?
Bueno, es difícil de decir. Es cierto que hay algunas comunidades que reciben a más personas o que tienen mayor contacto con entornos internacionales donde la variante está circulando más, ¿no? Es el caso de las Baleares, que tiene una población inglesa muy importante, por ejemplo, y podría ser que las diferencias que estamos viendo se deban a la menor o mayor circulación de personas que podrían haber importado estas variantes. También es cierto que no todas las comunidades están haciendo el mismo esfuerzo diagnóstico de vigilancia de qué variantes están circulando y, por lo tanto, no todas pueden decir con la misma certeza cuál es la proporción de las nuevas variantes en la totalidad de los casos que se dan.
Por lo tanto, sabemos que la tercera ola ha sido consecuencia de las decisiones que se tomaron en Navidades, del comportamiento social en Navidades, y lo siguiente que nos espera, deduzco de sus palabras, es que estas variantes todavía no han surtido todo el efecto, o no se notan lo suficiente, y que hay que esperar, por lo tanto, y por eso hay que ser prudentes. Sabemos lo que pasó en la tercera ola, y esa sería la cuarta ola, la que nos derive una mayor expansión de esta variante británica, por ejemplo.
Bueno, sí, es una posibilidad, ¿no? Está claro que lo que no hicimos bien durante las fiestas navideñas es lo que nos llevó a la tercera ola y está claro ahora que después de muchos días de restricciones un poco más estrictas, los números están mejorando. Si ahora vuelven a empeorar, será debido, por un lado, a la relajación de algunas de las medidas de prevención y por el otro, muy probablemente, al aumento de la transmisibilidad de estas nuevas variantes.
Dígame, por lo tanto, ¿usted no recomendaría relajar las medidas adoptadas hasta este momento? Por ejemplo, aquí en Madrid, desde anoche, se han ampliado los horarios del confinamiento nocturno a las 11 o de la apertura de la hostelería. En otras comunidades, como Castilla y León, se permite la movilidad entre provincias. En Zaragoza se ha levantado el cierre perimetral. También se están relajando otro tipo de medidas respecto a la apertura comercial o de hostelería en otros puntos de España. ¿Usted cómo ve estas decisiones que se están tomando y si las recomendaría o no?
No, yo no soy demasiado partidario de la relajación todavía, ¿no? Hay países que con mucha menor incidencia están siendo mucho más precavidos que nosotros y nosotros tenemos esta tendencia a pensar que todo irá bien y que, por lo tanto, podemos relajar las medidas. Aún no toca, desde mi punto de vista. Los epidemiólogos solemos ser más pesimistas que los políticos, pero nos basamos en nuestras predicciones a la hora de hacer las recomendaciones y todavía no estamos en una situación que nos permita empezar a apretar el acelerador. Al revés, deberíamos seguir manteniendo el freno apretado.
Dígame, ¿cuál es su criterio a propósito del el debate abierto que hay en la sociedad y también entre los partidos políticos de si la hostelería es o no un foco de contagio? ¿Hay datos que demuestren que lo es o que no lo es? ¿Cuál es su opinión, Quique?
Sí, no, datos los hay y son muy claros al respecto, ¿no? Alrededor de un 15% de las infecciones que se producen fuera de los domicilios o fuera del entorno domiciliario se producen en el ambiente o alrededor del ambiente de la hostelería, ¿no? Y nos guste o no nos guste, esto es un dato difícil de refutar, ¿no? Yo evidentemente entiendo la disyuntiva a la que está sometido este sector, que ha sido de los más castigados. Tienen toda mi simpatía, lógicamente, pero si es un foco de transmisión importante, es lícito, por lo tanto, pensar que deben mantenerse cerrados o abiertos con unas medidas muy, muy restrictivas.
Por cierto, los cambios en los criterios de vacunación o si en función de edad, en colectivos, ¿cómo evalúa usted el proceso de vacunación en este momento? Que es la gran esperanza. Tenemos la vacuna, pero no tenemos dosis. Estamos en esa parte. ¿Cómo evalúa usted estos cambios de criterio en función de las vacunas disponibles?
Bueno, hay que ser flexibles e ir adaptándose a la situación que tenemos. Hay una cosa que no, con la que no contábamos, que es que la vacuna de AstraZeneca no se está recomendando actualmente, aunque probablemente esto cambie en relativamente poco tiempo, para los mayores de 55 años. Y por lo tanto, como esa población todavía no ha estado toda vacunada, lógicamente, tenemos que pensar en utilizar esa vacuna, de la cual sí vamos a tener millones de dosis en poco tiempo, de la mejor manera posible. Y por eso están habiendo estos cambios, intuyo. Pero sigo manteniendo que la prioridad absoluta es tener bien vacunados a nuestros ancianos, a nuestros mayores, y a ellos todavía no estamos llegando suficientemente rápido.
Que se haya acotado, el Ministerio de Sanidad lo hacía esta semana, la utilización de AstraZeneca a personas de entre 45 y 54, ¿tiene alguna explicación? Lo de por arriba sí, pero de 45 a 54, ¿por qué no los menores de 45?
Bueno, porque sabemos que la edad es el gran factor de riesgo, ¿no? Y cuanto más mayor la edad, mayor riesgo, ¿no? Es cierto que no hay mucha diferencia entre los menores de 45 y los mayores de 45, pero es por seguir la lógica de desescalada de edades que se está haciendo en las edades superiores, ¿no? Entonces, parecería lógico que el siguiente grupo, una vez se hayan cubierto los mayores de 80, los mayores de 75, los mayores de 65, etcétera, pues sea los de 45 a 55.
Hemos hablado de la variante británica, de la variante sudafricana. Sabemos que Pfizer admite que solo genera su vacuna un 33% de anticuerpos. Esto demuestra que todavía las vacunas que se han fabricado en tiempo récord no hacen frente a todas las variantes o que hay dificultades para hacerle frente a las variantes en este momento con solo un año de investigación.
Claro, es que los virus evolucionan, por suerte para ellos y por desgracia para nosotros, y nosotros tenemos ante nuestros ojos solo la primera generación de vacunas, que ya son muy buenas y servirán mucho en esta crisis sanitaria mundial. Pero es más que probable que algunas de estas vacunas se tengan que rediseñar o se tengan que modificar, igual que hacemos todos los años con la vacuna de la gripe, para que su eficacia se mantenga muy, muy alta a medida que vayan apareciendo estas nuevas variantes.
Por cierto, que ya no hay gripe, ¿no?
No, ni virus respiratorio sincitial, que es un virus respiratorio típico del primer año de vida de los niños, curiosamente no estamos viendo ni uno ni el otro, y eso es el impacto directo de las medidas de prevención, el uso de las mascarillas, la higiene, etcétera, que ha disminuido completamente la transmisión de otros virus respiratorios.
Las mascarillas en algunos ámbitos de la actividad diaria han venido para quedarse, ¿no?
De momento sí, de momento sí. Yo no me imagino un 2021 en el que podamos circular
Sí.
por la calle como hacíamos antes sin mascarillas.
Ah, una cosa más que tenía que apuntar de las vacunas, no se me olvide, porque es una pregunta común y sencilla de si yo he pasado el COVID, no en mi caso, me tengo que vacunar, me debo vacunar, no debo hacerlo, me tienen que poner el último. ¿Cuál es la respuesta aquí a las personas que han pasado el COVID? ¿Qué ocurre con la vacunación?
Sí, sí que te tendrías que vacunar, sí que se tendrían que vacunar, aunque no son prioritarios porque ya tienen su propia respuesta inmune generada. Lo que se recomienda es que se aplace 6 meses la vacunación desde el momento de haber tenido la COVID, y lo único que sería necesaria únicamente una dosis de aquellas vacunas que implican dos dosis, porque con una única dosis después de haber pasado el COVID ya se genera una respuesta inmune muy, muy sólida.
Y termino, ¿podemos decir en general que ha pasado ya lo peor con la esperanza de la vacuna en el horizonte? ¿Ha pasado lo peor de esta pandemia, Quique?
Ojalá. Yo soy optimista porque estamos empezando a ver el impacto de la vacunación y el ejemplo de países que van más avanzados que nosotros es muy ilustrativo. Pero con esta pandemia cada día nos despertamos con una sorpresa nueva. Entonces prefiero decir que estamos empezando a ver la luz al final del túnel, pero este túnel sigue siendo muy muy largo y tremendamente oscuro en algunas partes.
Quique Bassas, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona. Gracias por su tiempo esta mañana con los oyentes de Onda Madrid. De Buenos Días, Madrid. Le mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias. Buenos días.
Adiós.